con el acercamiento del verano, con la elevación de las temperaturas. Hay algunos insectos, algunos animales, algunas alimañas que comienzan a salir de su hibernación, de su descanso durante el invierno, y es importante tener algún tipo de cuidado en relación fundamentalmente con algunos insectos que pueden llegar a afectar a los niños que andan en la casa. Tal es el caso, por ejemplo, de los alacranes, que si bien es importante hacer esta aclaración, no es necesario eliminarlos totalmente, porque ya vamos a hablar con un especialista que nos va a aclarar esto, pero en definitiva tiene que ver con el ecosistema, tiene que ver con el equilibrio ambiental, ¿no? Porque evidentemente eliminar a una especie traería consecuencias nefastas en absolutamente todo el
Todavía no lo
ecosistema.
aprendimos.
No lo entendemos, pero en definitiva sí es importante por lo menos conocer algunas cuestiones para tratar de minimizar las posibilidades de que algunos de estos animales venenosos accedan a Gaza y puedan de alguna forma afectar a fundamentalmente los menores de la casa o algunas personas mayores. Y estamos en comunicación telefónica con Gabriel, él es enfermero y además es especialista vinculado o estudioso con este tema para conversar y para que nos pueda derribar algunos mitos en torno especialmente a los alacranes. Gabriel, Lucía y Javier te saludan. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola chicos, buen día. Buen día Lucía, buen día Javier. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Bueno, la pregunta obligada
Lo voy a
cuando...
interrumpir,
Sí.
perdón. La primera pregunta que le voy a hacer para
Sí.
arrancar. No todos los alacranes son venenosos.
No.
Habría que
Correcto.
aclararlo. Habría que aclararlo. Como no todos
Sí,
somos
sí,
buenos o
sí.
malos, no todos los alacranes son venenosos, porque la gente por ahí se asusta y
Sí,
ante
sí, sí.
cualquier alacrán va a entrar en pánico.
Como todo, Lucía, como todo. No todos los alacranes, no todas las víboras, no
Ah.
todas las arañas.
¿Y cómo hacemos para darnos cuenta cuáles son venenosos y cuáles no, Gaby?
Bueno, es un gran tema. Siempre la forma de lo que es la prevención o la detección de las especies, por lo general, nosotros en Villa María tenemos mucha invasión de Titius trivitatus, que es el de importancia médica. Muchas veces le dicen el malo o el venenoso. Se le dice de importancia médica, es el que más tenemos, el que más se ve. Después
Bien.
tenemos otro que es el Botryurus. Básica y rápidamente lo identificas al de importancia médica, al Titius trivitatus, con un color más doradito, como bronceadito, por así decirlo.
Bien.
Pinzas bien largas, o sea, las manos tienen las pinzas bien largas. Eso es lo rápido y lo básico que llegas a verlo. Cuando empiezas si te animas y lo ves un poquito más de cerca, en el lomo tiene tres líneas negras, que por eso se le da un poco el nombre de la clasificación dentro de los titios como trivitatus. Y si tenés una buena vista, al final del abdomen, en la cola, sería. El telson tiene un apéndice, digamos, tiene un aguijón y un apéndice que se le dice como un doble aguijón. El bueno, digamos, el que no es de importancia médica,
Sí.
es bien oscuro, tirando a negro.
Ah, bien.
Suelen ser un poquito más chiquitos por lo general, siempre me dicen que los encuentran y los ven bastante grandes. La imagen de las pinzas largas le da una sensación de que fuera más grande el animal. En el que no es de importancia médica, negrito, con las pinzas bien gordas. Y eso se destaca, ahí destacas, digamos, el arma principal de estos arácnidos. El negrito que no es de importancia médica, su arma principal es el agarre, es la fuerza, el sostener con las pinzas. Sí, son manos de boxeador, que también le dicen.
Ah, bien, bien.
No tiene líneas negras, es todo oscuro, oscurito, tirando a negro. Y en el aguijón, en el telson, tiene solamente un solo aguijón.
Okay. Te voy preguntando así como para ir punteando y vos
Sí.
decime si son mitos, si es una realidad. He escuchado y hay mucha gente que dice que si encontrás un alacrán en tu casa, seguramente hay otro dando vueltas porque andan en pareja. ¿Es cierto esto? ¿Es un mito?
En realidad, no andan en parejas. Hay una clasificación, dentro de las clasificaciones de entre el Botrytis y el Titius, el escorpión que no es de importancia médica para nosotros, necesita aparearse con otro escorpión. Entonces, puede que en algún momento lo puedan chequear a verlos juntos. Que en cambio el Titius, una vez madurado, o sea, en su adultez, tiene la posibilidad de tener crías por partogénesis, que se llama,
Sí.
siempre digo que lo pueden googlear, pueden anotar e ir googleando, porque es importante que todo el mundo lo conozca y sepa al que le gusta esto. El partogénesis lo que hace es clonarse, el Titius llega a su madurez y se clona, entonces ni siquiera necesita la pareja. ¿Qué es lo que
Perdón,
puede
perdón,
pasar?
perdón, perdón. Se clona literalmente, no necesita aparearse con otro.
No necesita aparearse. Una vez llegado a su adultez, evoluciona y se clona. Y garantiza 20, 30 crías, hasta 50 pueden llegar a tener. Como son arañas, lo vas a encontrar todos arriba de la madre. Por
Mirá.
eso es una de las clasificaciones como arácnido. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una invasión o tenés podés llegar a tener mucha cantidad de hábitat favorable para ellos, que puede ser comida, grillos. El grillo es como la falda, yo siempre digo. Y la cucaracha es como la parrillada completa. Les gusta mucho, se alimentan de cucaracha y grillo y con preferencia a las cucarachas.
Bien.
Entonces, si vos tenés, te vas a dar cuenta en tu casa a la noche, si vos tenés, bueno, y el grillo porque lo escuchas,
Sí.
tenés posibilidad de encontrar cazando uno, dos, tres, cuatro, lo que tengas. Y tiene que ver con su hábitat. Son peridomiciliarios, están fuera del domicilio. Son cavernícolas, suelen hacer cavernitas, digamos, hacia adentro de estructuras ay, no me sale la palabra, perdón, maderas, escombros,
Bien.
entonces en movimiento de suelos, estar atentos con eso, los movimientos de suelo que pueden ser en tu casa o en la casa de los vecinos. Un patio que no esté bien cuidado o un terreno al lado que empiecen a limpiar o algo, tenemos posibilidades de
Está
que
bien.
remueva y el arácnido empiece a buscar otro tipo de lugares.
Y la pregunta del millón, Gaby, ¿qué
Sí.
hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un alacrán, ya sea en casa, en la pieza, en el patio? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer?
Perfecto. Lo primero es tratar de estar tranquilos. En este caso hay mucha gente que le tiene miedo, el mito genera mucho miedo, el desconocimiento también genera miedo. Entonces, por lo general la gente lo pisa, lo mata. Bueno, te escuchaba, es correcto lo que decís, la idea es no matar, no matar a nadie. Siempre digo, no tenemos que matar, no tenemos que eliminar a especies. Lo ideal es tratar de identificarlo si se puede, exactamente como una araña se lo puede atrapar, con un frasco, me decían unos chicos, lo había hecho con un tupper, con algo que después le podamos pasar, una hoja de cartón, algo duro, una vez que lo embutimos en el frasco, por ejemplo, o en una copa. Que lo embutimos, quede atrapado ahí, le podemos pasar una hoja dura por el piso y lo podemos dar vuelta y ya lo tenemos en nuestro poder, sin tener el contacto. Estos animalitos no saltan, no tienen un ataque por encima de su cuerpo, solamente la capacidad de la cola para llegar a la distancia, o sea que básicamente tenés que ocupar o estar en el radio de él prácticamente tocándolo, porque si no, no llega. Y la tirada, digamos, del Telson, el aguijonazo que tira, no es tampoco muy rápido que digamos.
Claro, si uno está atento puede evitarlo. Justo te iba a preguntar eso, Gaby,
Exacto.
sobre si saltaba, porque digo, uno entra en pánico y el alacrán no te va a saltar. es real que uno ya creo que nos hemos acostumbrado a sí. encontrarnos. Yo en mi casa, afortunadamente, nunca, pero ya nos hemos acostumbrado a que son una parte del ecosistema en el que vivimos. Lo que deberíamos evitar, entiendo, o por lo menos lo que yo hago en mi casa, me dirá si está bien o no, es, aunque no le guste a uno, porque es la realidad, es evitar que tener cucarachas.
Exacto, sí, tratar de esquivar eso. Te quería aclarar una cosa con el tema del salto. Sí. Es una especie que puede llegar a saltar, pero no sobre un ataque.
Claro,
sino que va
claro.
a saltar con un ataque como, por ejemplo, una serpiente de yarará, que son las únicas en este sector, que son las únicas que no atacan, sino se defienden.
Claro.
Saltando, saliendo. O sea, no, puede llegar a saltar como una araña,
sí,
que
sí,
quiere
sí.
escapar.
Sí, sí,
todos,
sí.
Todos intentamos escapar hasta que nos sentimos acorralados y ahí se defienden y ocurren los accidentes.
Claro.
Con el tema de la prevención, sí, es importante. La comunicación entre vecinos, siempre digo que es importante saber si hay apariciones, si se empiezan a ver. Entonces uno empieza a chequear y a prevenir. Son animales que son, estos bichitos, como comen cucarachas, las cucarachas provienen básicamente de lo que es la cloaca, entonces estamos conectados, estamos interconectados, la mayoría de la población de Villa María está interconectada
sí.
con el tema de las cloacas, entonces es un lugar donde se van a encontrar. Entonces por eso se trata de tapas resumideros, vienen productos para poner en los resumideros, en los respiraderos, para que son de plástico, que son metálicos,
sí.
que hay que ir renovando periódicamente porque son hábiles y pueden se puede romper eso y pueden ir pasando.
Sí, es real, es así. Creo que son los cuidados que tomamos todos y también, bueno, en la casa donde hay chicos hay que tratar de que no anden descalzos y todo.
Sí,
En el
sí.
caso de Gaby, en el caso de, vamos a ir al final de todo esto, pero digo, en el caso de que un alacrán pique a un integrante de la familia y uno comprueba que es venenoso, ¿qué hacemos?
Bien, a tener en cuenta un dato que a veces me olvido de decirlo, es muy importante que los niños conozcan los riesgos que tenemos en las casas. Así como podemos decir la parte de las redes sociales, podemos decir los teléfonos celulares, podemos decir la cocina, la pileta, también tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, mostrarlo, identificarlo. Hoy en día, con internet, podemos buscar cualquier escorpio, mostrarse y decir, si ves esto, avisa. Porque los chicos a veces pueden llegar, inclusive hemos visto chicos que han estado jugando y se han accidentado con esto porque han estado jugando,
sí.
con esto que no conocen. En caso de cuando ocurre un accidente, lo primero y lo básico, lo inicial, es colocar hielo en la zona. Hielo local, si tenés esas compresas de hielo que vienen en las vacunas, sí. en algún medicamento con cadena de frío, que la mayoría de la gente lo tiene, y si no, hielo hecho en algún potecito, en un cubito, lo que sea, hielo local. El hielo, que a veces uno no le presta atención y piensa que lo más rápido es llamar o salir disparado al hospital, a alguna clínica, el hielo tiene una propiedad, primero que es analgésico, antiinflamatorio natural, pero también hace una vasoconstricción en el lugar. Al hacer una vasoconstricción, impide o ralentiza la absorción del veneno en el cuerpo. El escorpión tiene un aguijón tan pequeño que la incisión que hace es subcutánea, es intradérmica, o sea, es ahí nomás en las primeras capas de la piel. Y depende de dónde lo pisa, porque a veces lo pisan, depende de dónde sea la picadura, ¿no? Porque a veces en los pies tenés un poco de callo, o en las rodillas, los niñitos que tienen a lo mejor las rodillas un poquito más dura la piel, a veces ni siquiera no llega a salir desde ahí.
Claro.
Entonces, es importante eso, ¿no? De decir, bueno, esa incisión, esa absorción del cuerpo del veneno va a ir lento, va a ir ralentizando de a poco. Con el hielo lo ralentizamos más todavía. Entonces, si fuera mi hijo el que sufre una picadura, antes de cargar y llevarlo, lo primero que hago es colocarle hielo,
sí.
para que sea claro, digamos, el mensaje.
Sí, es lo que han explicado siempre, las recomendaciones que dan, pero la realidad cuál es también, Bueno, recuerdo que una amiga le pasó con una de sus hijas de 12, 13 años y después le dijeron que hay que tomárselo también, quizás vos podés confirmarlo, con más tranquilidad cuando la persona es más chica, hay que tener más cuidado con los más chiquititos, claro. Pero que sí,
Exacto.
que lo
Sí, un
primero que hagan hay que
promedio.
ponerle hielo.
Perdón, se entrecortó justito.
Sí. Te escucho, Gaby.
El promedio es aproximadamente 7 años. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, el quilaje, el
El
tamaño
quilaje.
de la víctima, digamos, del accidentado. Estos
Sí.
son accidentes
Sí.
que ocurren. Tiene que ver con la edad, sí, por un tema de quilaje, que son 7 años, un promedio de 7 años. Menores de 7 años son los que corren,
Más
tienen un
riesgo.
riesgo priorizado, digamos. Y después las personas mayores de 70 años, 65, 70 años, que también pueden llegar a tener a sufrir del escorpionismo, ¿sí? Que son los síntomas del envenenamiento.
Claro.
Entre medio, hay que encapsular también las personas que son diabéticas, o sea, las personas que tienen problemas de azúcar en la sangre, y las personas que sufren del corazón. En estos casos, cuando hablamos de las personas, problemas de azúcar en sangre y problemas de corazón, hablamos de personas, pacientes que están medicados, o sea, que están tratados para ese problema. Muchas veces uno dice una vez, tuve un dolor de pecho, entonces se asusta por eso. No, en realidad son problemas que ya tienen una patología que a causa de este veneno puede agravarse esa patología. Si una persona sana o si ha tenido algún problema en algún momento, pero no está siendo tratada ni nada, es un riesgo bajo el que
Claro.
corre, ¿sí? De mi experiencia, he tenido 19 años de profesión, he tenido dos escorpionismos, he visto, ¿no? Dos escorpionismos en pacientes sanos de 20 años, 25 años, ¿sí? Sí he visto muchos escorpionismos en niñitos. A partir de los 15, 20 minutos han empezado a sentir síntomas, que son por lo general vómitos, taquicardia, cianorrea, que se le dice, ¿no? Se le hace agua a la boca, empiezan a
Claro.
babearse como un bebé chiquito. Esos son los primeros síntomas que hay, palidez, ¿sí?
Qué bárbaro, ¿no? Qué...
Clarísimo, clarísimo. Gaby, te queremos agradecer muchísimo por la gentileza, por la
Por
claridad,
favor.
por la pedagogía fundamentalmente, que creo que es esencial en este momento en particular. Y bueno, seguramente más adelante estaremos conversando. Así que muchísimas gracias por
Sí,
el
chicos,
contacto.
a disposición. Ustedes tienen el contacto, siempre que hay alguna duda o algo, por intermedio de ustedes, quedo a disposición de la gente, no hay ningún problema. Una cosita, Javi, si me dejas aclarar,
Sí.
los antivenenos no es necesario colocarlos en toda picadura. Existen lo que es la picadura de escorpión y lo que es el escorpionismo.
Claro.
Una persona puede ser picada por un escorpión, pero no significa que sufra de escorpionismo, ¿sí?
Ah.
Dentro del escorpionismo, que lo tiene que valorar un profesional, dentro del escorpionismo hay tres clasificaciones. Solamente, ¿qué? Básico, leve, moderado, grave. La moderada y la grave es la que se coloca el antiveneno.
Claro.
En la leve queda en observación, la mayoría, ojalá que tu audiencia pueda después comentarles y comentarles experiencias de este tipo, ¿sí? A algunos se le ha colocado antiveneno y a otros no, porque no hacen falta, solamente analgésicos, porque la picadura duele mucho. Eso se destaca mucho, la picadura de escorpión
Sí.
duele mucho.
Bien, bien, clarísimo.
El único lugar receptor que tiene antivenenos son todos los hospitales regionales. O sea, todos los hospitales que corresponden y que responden a la provincia de Córdoba
Bien.
son los que tienen Villa María, Oliva, Oncativo, vamos para el otro lado, Bellville, ¿sí? Son los hospitales regionales que tienen los antivenenos que tienen. Pero cualquier agente de salud, cualquier CAPS, hospital, lo que sea, municipal, privado, clínica, lo que sea, tiene para valorar un paciente y para iniciar los tratamientos, que en realidad es hielo, una vía, controles y la derivación después articulada, ¿verdad?
Entiendo, Gaby, que lo que estás diciendo con esto, si sucede algo en casa con una criatura, con una persona más grande, bueno, con todos los grupos, de, por decirlo, de riesgo que vos planteabas, lo ideal es ir al hospital.
Al Pasteur.
Al Pasteur.
Lo ideal en caso de Villa María, Villanueva, es ir al Pasteur. Si estamos lejos, lo ideal es llamar un sistema de emergencia.
Clarísimo.
Tenemos el 100, tenemos el 107, lo que es público, y tenemos lo que es los privados, ¿no es cierto? Las emergencias privadas, y en Villanueva también tenés la parte. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces los tiempos, los llamados que se generan a los servicios de emergencia, tenés gente preparada que te va a contener y te va a explicar los pasos a seguir. A veces uno se olvida del hielo y le dice, colóquele hielo. Y los vehículos van a llegar, evitamos el estrés del manejo. Somos una ciudad bastante compleja en lo que es accidentología de tránsito.
Sí.
Entonces, evitar eso también. Sí, yo sé que es desesperante, que puede ser preocupante, pero hay toda una articulación por detrás. Llega esa ambulancia, hay comunicación directa con el hospital ya los está esperando, podemos tener intercomunicación con esos vehículos. Entonces, a veces el camino más rápido no es realmente el veloz. A veces hay que esperar los carriles correspondientes para prevenir también otro tipo de situaciones.
Clarísimo, clarísimo. Entonces, Gaby, te agradecemos nuevamente la gentileza y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, chicos. Que tengan buenos días.
Muchas gracias. Así pasaba entonces.
Me imagino...